Cuando estaba en la escuela secundaria, mis padres solían pelear todo el tiempo. Era algo muy agobiante, y aún más para un adolescente de 17 años. Así que una noche, simplemente no pude soportarlo y salí furioso de la casa. Vivíamos en un área costera, y siempre que me sentía agobiado o frustrado por alguna razón, solía ir a caminar por la playa, ya que, por alguna razón, la brisa fresca que venía del mar realmente lograba calmarme cuando estaba bajo estrés. En la orilla de la playa, en un tramo algo apartado de los nuevos complejos habitacionales, había una antigua casa abandonada, y siempre que salía a caminar para oxigenarme, me sentía muy atraído por ella. Pero nunca había entrado, a pesar de haber pensado en hacerlo muchas veces. Pero esa noche me pareció la ocasión perfecta, ya que estaba muy molesto, y además, traía algo escondido conmigo. Así que pensé que podía fumar dentro de esa casa mientras los policías patrullaban la playa por la noche. Esta era una casa de madera de dos pisos, muy antigua, pero estaba ubicada en un lugar privilegiado, ya que desde ahí se podía ver toda la costa. Era una vista nocturna muy hermosa. Los árboles crecían alrededor de la propiedad, dejándola un poco oculta a la vista. Aunque la puerta estaba cerrada con llave, encontré una ventana rota que me permitió entrar. Esta ventana conducía a un pequeño dormitorio en la planta baja, ahí donde había una cama gastada, una silla rota y mucho polvo y basura tirados en el suelo. Desde esa habitación, había un largo pasillo que conducía a las escaleras que subían a las habitaciones del primer piso. He estado en muchos viajes de campamento y viajes en solitario, así que estar solo en esa vieja casa abandonada en medio de la noche realmente no me molestó al principio. Así que solo agarré una caja que estaba en la esquina de la habitación y me senté sobre ella, colocándola cerca de la ventana por donde entré a la casa. El viento jugaba con mi cabello y mientras se llevaba el humo de mi cigarrillo, finalmente comencé a sentir que mi mente atribulada se empezaba a despejar. Fue entonces cuando escuché la voz susurrante de alguien. Miré alrededor de la habitación en busca de quien sea que me haya hablado, pero después de mirar en todas direcciones, no logré encontrar nada, así que lo ignoré pensando que era un truco que mi mente me jugó. Las olas del mar, acompañadas por la luz de la luna, hicieron que la vista desde la ventana fuera demasiado relajante y bonita. Era una vista digna de ser retratada. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, pero mi atención se desvió con un evento muy inesperado cuando la voz susurrante de un hombre se acercó a mis oídos. ¿Puedo tomar el encendedor? Inmediatamente me levanté y me volví hacia el sonido. Juego baloncesto en la escuela, así que soy un bastante sano y fuerte, y también sé defenderme, respondí con sorpresa. ¿Qué carajo? Fue entonces cuando noté a un hombre alto y bastante delgado, parado en medio de la habitación con una sonrisa incómoda. Con mi repentino gesto de defensa, él también se asustó, lo cual pude notar en su cara. Él dijo nuevamente con la misma voz baja: «Lamento molestarte. En realidad acabo de encontrar esta casa abandonada, y pensé en pasar la noche aquí». En ese momento traté de enfocar bien la vista en su dirección, y entonces me di cuenta por su aspecto que este hombre era probablemente un vagabundo. Su rostro indicaba vívidamente que estaba muy débil y no había comido desde hacía días probablemente. Dije: «Está bien, yo tampoco vivo aquí. Solo vine a fumar en este lugar. Aquí tienes mi encendedor». Y le entregué el encendedor. Él respondió con la misma sonrisa incómoda diciendo: «Gracias, soy Néstor Carter. ¿Y tú?» Respondí con voz desinteresada. «Soy Kevin. Vivo en una cuadra cercana». El hombre me devolvió mi encendedor y fue a sentarse en la cama. Luego dijo: «Si quieres quedarte en esta habitación esta noche, puedo salir de la casa. No habrá problema». Miré al mar una vez más y respondí que no sería necesario y que me iría después. En algún momento le pregunté cómo había entrado, a lo que respondió que subió a la casa por la parte trasera y entró desde el balcón del primer piso. Comenzamos a hablar porque parecía inofensivo. El hombre dio la primera calada al cigarrillo y tosió un poco. En ese momento le dije que esa casa ha estado vacía durante mucho tiempo, así que incluso si se quedara a vivir allí, nadie se molestaría. El hombre se rió en voz baja pero chillona, y dijo: «Parece que no sabes sobre la historia de esta casa». Una sensación de curiosidad me invadió, así que le pregunté: «¿Qué historia?». Y el hombre exhaló nubes de humo y dijo: «Esta casa, una vez perteneció a un matrimonio de ancianos. La pareja no tuvo hijos. Algunas personas cercanas dicen que esta sensación de vacío creó problemas entre ellos. La esposa solía pelear todo el tiempo. Se volvió tan amargada que el marido a menudo pasaba la noche fuera de la casa. Una noche estaba lloviendo mucho. El marido llegó a casa después de estar muy borracho y gritó el nombre de su esposa en voz alta. Esperaba muchos desvaríos hirientes de su tóxica esposa, pero esta vez la casa estaba en un profundo silencio. Sin importar cuántas veces la llamó por su nombre, ella no respondió. Entonces corrió al dormitorio de arriba y encontró el cuerpo sin vida de la esposa colgando del techo. A pesar de que su esposa le hizo la vida imposible, todavía la amaba, a su manera. Así que haberla perdido para siempre, el esposo también se suicidó en esa misma habitación. Al oír la historia sonreí y dije: «Bueno, cada casa posee una historia. Es horrible escucharla, pero eso sucedió hace mucho tiempo, porque eso sería un problema ahora». El hombre tosió en voz baja otra vez y dijo: «La gente dice que el espíritu de la esposa todavía ronda este lugar buscando a su esposo. Incluso escuché pasos en las escaleras del pasillo alrededor de la medianoche. Por eso solo elijo pasar la noche en esta casa, cuando no tengo otro lugar a donde ir». En ese momento, la puerta de la habitación estaba abierta, y mis ojos se dirigieron al pasillo oscuro y, para ser honesto, se me puso la piel de gallina. Pero luego le dije que todas estas son historias inventadas y sin ofender, pero puedes escuchar muchas cosas cuando fumas lo que estás fumando. Me reí entre dientes para aligerar el estado de ánimo, rompiendo el silencio incómodo de la habitación. Luego le pregunté cómo se veía la habitación de arriba. El hombre me dijo que desordenada y sucia, pero en mejores condiciones que esta en la que estábamos. Le dije que nunca había estado arriba, y que de hecho había entrado a la casa esa misma noche por primera vez. Para mi sorpresa, el hombre se levantó inmediatamente y dijo con voz de pánico: «Nunca deberías subir las escaleras, a ella no le gustará». Antes de que pueda preguntar más, el hombre corrió hacia mí y dijo en un tono asustado: «¿Escuchas?». El que este tipo estuviera tan cerca de mí también me asustó un poco. Pero entonces, él giró lentamente sus ojos hacia el pasillo y dijo: «Ella ya viene. Escucho sus pasos». Estaba a punto de darle un empujón por hacer bromas tan estúpidas, pero antes de que pudiera hacerlo, todos mis sentidos se pusieron en alerta cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo. Sentí como si alguien estuviera bajando las escaleras. Mis oídos no podían creer lo que estaba escuchando. Tiré el cigarrillo por la ventana y me levanté de la caja donde estaba sentado. Los pasos se acercaban, y esta vez el hombre agarró mi mano y dijo: «Vamos, debemos escondernos debajo la cama o ella vendrá». Yo ya estaba drogado y estos eventos repentinos fueron suficientes para apagar mis sentidos racionales, y en vez de saltar por la ventana, que es lo que habría hecho con mis 5 sentidos en funcionamiento, no sé por qué estuve de acuerdo con este desconocido medio extraño y fuera de sí, pero él se arrastró debajo de la cama, y yo hice lo mismo. Estaba acostado ahí debajo en la cama, y mi corazón latía con mucha fuerza, mientras que el hombre estaba a mi izquierda con sus ojos muy abiertos y asustados. También me hizo un gesto para que estuviera absolutamente en silencio, poniendo su dedo delgado y sucio en sus labios. Los sonidos de pasos se acercaban más y más cada minuto. Sentía que el corazón se me iba a salir de la boca en cualquier momento. Ahora podía ver el suelo debajo de la cama, y mis ojos se clavaban en la puerta, porque esperaba que alguien entrara en cualquier momento. Ahora estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo estaba en mi cabeza, pero los pasos eran tan reales que era difícil convencerme a mí mismo de mis propias conjeturas, si es que eso tiene algún sentido. Sin embargo, lo que pasó después acabó con todas mis dudas. Un par de pies con tacones de mujer entraron en la habitación. Giré hacia la izquierda y vi que el hombre no estaba allí. Pensé para mis adentros, maldita sea. Se escapó dejándome solo en esta casa embrujada. Estaba tan distraído por el sonido de los pasos que no me di cuenta cuando el hombre se escapó secretamente de la habitación. El par de pies comenzaron a caminar por la estancia, y ese punto realmente no me quedaba valor para salir y enfrentarse al fantasma de una mujer, así que me quedé callado. Los pies fueron a la ventana y luego se volvieron hacia la puerta. Estaba a punto de salir y me sentí aliviado pensando que una vez que lo hiciera me iría de ahí para siempre. Pero justo en el umbral, esos pies se detuvieron. Ahora se volvieron hacia la cama y una voz de mujer llegó a mi oído. «Puedo verte». Mi cara se puso pálida, las gotas de sudor se apiñaron en mi frente y comencé a jadear pesadamente mientras esos pies se acercaban hacia la cama. En ese momento cerré los ojos, y cuando llegó frente a mí, sabía que esta mujer iba a mirar debajo de la cama ahora y podría, no sé, matarme o algo. Solo esperaba salir de aquí en vivo. Y mientras todo tipo de pensamientos caóticos se agolpaban en mi cabeza, escuché la voz de la mujer otra vez, y ahora dijo, «¿Quién diablos eres?». Abrí los ojos jadeando de terror, y entonces vi a una anciana mirándome con ojos penetrantes y me dijo en voz de coro, «Sal ahora mismo, estúpidos adolescentes, han convertido mi casa en una zona de fumadores». Salí lentamente de debajo de la cama y me quedé allí con cara de despistado mirando a la señora. Ella no se veía para nada como un fantasma. Le expliqué toda la situación a la mujer y le dije cómo un hombre llamado Néstor Carter me asustó con una estúpida historia de fantasmas. La mujer se mostró más enojada ahora y dijo, «¿Es esto una especie de broma? ¿Estás tratando de hacerte el listo?». Yo no podía entender sus palabras, así que seguí mirándola sin comprender. Entonces dijo en voz alta, «Mi esposo Néstor Carter ha estado muerto durante mucho tiempo. Cada vez que pillo a un adolescente fumando en mi antigua casa, él o ella me dice la misma estúpida historia. ¿Acaso no tienen ustedes nada mejor que hacer en la vida, aparte de molestar a una anciana saqueando la casa que está tratando de vender?». Mi cabeza comenzó a golpear con fuerza, como si alguien barriera el suelo bajo mis pies. Esta vez estaba con un fantasma y no podía pensar más. Inmediatamente salí corriendo de la casa. La mujer seguía parada cerca de la ventana y maldiciéndome por gastarle una broma tan estúpida. Unos días después, estaba hablando con mi papá, cuando le pregunté sobre la casa en la playa. Mi papá dijo exactamente la misma historia que me contó Néstor Carter. Esa noche agregué que muchas personas habían visto el fantasma del esposo. En ese momento, estaba seguro de que el hombre que se presentó como Néstor Carter era el esposo muerto, pero mi papá agregó un poco más de detalle a la historia. Él dijo que mucha gente del pueblo había afirmado ver el fantasma de una anciana también, que acecha alrededor de la casa por la noche, y si te encuentras con ella se presentará como la esposa de Néstor Carter, y te dirá que está tratando de vender la casa. Es decir, que esa noche no me topé con uno, sino con dos fantasmas de la casa abandonada. Todavía no lo puedo creer, pero el caso es que nunca más he vuelto a ese lugar, ni creo que lo haga jamás. Hace unos años vivía en un pueblo pequeño, pero mi familia decidió mudarse a unas 4 horas de distancia, supuestamente para alejarnos de todo el drama de allí. Mientras mis padres estaban fuera de la ciudad eligiendo casas, traje a mi mejor amigo y llamé a mis primos para hacer un pequeño viaje por carretera. El lugar al que quería ir estaba prácticamente fuera de los límites, pero éramos temerarios y queríamos experimentar algo aterrador. Elegimos un lugar que estaba a 2 o 3 horas de distancia del pueblo. Era un viejo hospital abandonado, y supuestamente este lugar estaba encantado. Su historia en sí era muy aterradora. Este era un centro psiquiátrico, donde mantenían a personas con enfermedades mentales, obviamente, pero había rumores sobre cómo algunos de los pacientes fueron maltratados y torturados por los encargados del centro. Pero a medida que la población disminuía, finalmente terminaron por cerrar el centro. Con el paso de los años, el edificio comenzó a pudrirse y sucumbir a la naturaleza, y ahora era solo un viejo armazón en ruinas, pero lleno de historias. Historias que nosotros estábamos ansiosos por descubrir. Decidimos salir alrededor de las 11 de la noche, así que pudimos llegar allí a eso de las 2 de madrugada. El viaje en auto fue muy divertido, y todos estábamos muy emocionados de ver qué encontraríamos en el edificio. Llegamos alrededor de las 2:43 a.m. y nos detuvimos al comienzo del camino de tierra que conducía hasta allí. Estuvimos detenidos en ese lugar por unos minutos, contemplando si realmente deberíamos hacer esto o no, porque además de haber llegado un poco más tarde de lo previsto, también teníamos un mal presentimiento. Pero después de 10 minutos de mirar un camino oscuro titubeando, decidimos continuar. Después de todo, ya estábamos allí. Mientras avanzábamos por el camino polvoriento y lleno de maleza, parecía que nunca terminaría. El pasto estaba muy crecido y había ramas por todas partes. Todo estaba completamente oscuro y apenas si podíamos ver el camino. Finalmente llegamos al edificio y una vez que lo hicimos, todos nos quedamos mirando con asombro. El lugar era enorme. El techo estaba podrido y las enredaderas estaban creciendo por todas las paredes. En el medio del estacionamiento, o lo que alguna vez fue el estacionamiento, tenía una antigua fuente de agua gigante a la que también le habían crecido enredaderas. Los alrededores estaban tan oscuros que solo podíamos ver lo que iluminaban los faros. Apagamos el auto, salimos y comenzamos a caminar hacia el edificio, y al hacerlo, lo primero que noté fueron pentagramas y grafitis esparcidos por todas las paredes. Seguimos caminando más adentro y subimos las escaleras, lo cual fue muy difícil, considerando que eran prácticamente inexistentes. Luego subimos otra escalera y llegamos a lo que quedaba del techo. Miramos a nuestro alrededor y notamos una pequeña luz en el frente del edificio. Esta parecía la luz de un teléfono. Llamamos para saber si había alguien más, pero nadie respondió, y la luz se desvaneció tan rápido como apareció. Mi primo nos dijo que lo siguiéramos a otra habitación, para que él pudiera asegurarse de que estuviéramos a salvo, pero por un momento tuve una sensación terrible. Caminé hacia otra habitación siguiendo a mi primo tal y como nos dijo. Esta era la habitación que estaba justo al lado de la anterior. Miré a mi alrededor y vi colchones viejos y graffiti. Escuché a mis primos hablar entre ellos, pero de repente escuché un sonido débil. Fue como si alguien arrojara una piedra a la ventana de la habitación en la que estaba. Fue extraño, pero no pensé mucho en eso y seguí mirando a mi alrededor. Me reuní con mis primos y mi amigo, y decidimos bajar al sótano para inspeccionar. Una vez que llegamos allí, decidimos tomar un descanso. En primer lugar, por el esfuerzo que nos llevó llegar hasta allí, ya que las escaleras estaban prácticamente destrozadas, pero, además, el aire dentro del edificio se sentía muy denso, y el olor a viejo y a humedad no lo hacía más fácil. Nos sentamos allí en medio del sótano recuperando el aliento, hasta que de pronto escuchamos una voz desde el fondo de la habitación. Todos nos tensamos de inmediato, y nos quedamos mirándonos los unos a los otros en medio de la oscuridad. Personalmente, tenía demasiado miedo para moverme y sentía que lo que fuera que había allí vendría detrás de mí y me atacaría. Mil escenarios aterradores pasaron por mi cabeza en ese momento. Entonces mi primo, quien era el mayor de todos y siempre fungía como el protector del grupo, caminó hacia allí lentamente e iluminó el área con su linterna. La luz llegó al otro extremo de la habitación, y fue entonces cuando vimos a alguien en cuclillas mirando hacia la pared. Mi primo comenzó a retroceder lentamente con la luz todavía encendida, mientras que todos teníamos la vista fija en el tipo. Una vez que regresó a donde estábamos, nos levantó y comenzamos a salir de la habitación. Una vez que salimos, le gritó al hombre preguntándole si estaba bien. Este dio la vuelta y lo miró fijamente. Hubo un momento de silencio tenso, antes de que el hombre comenzara a soltar gritos salvajes a correr hacia nosotros. En ese momento, todo entró en caos. Mis primos, mi amigo y yo comenzamos a correr y a gritar despavoridos sin tener ni idea de hacia dónde dirigirnos, pero terminamos saliendo por una ventana, ya que fue la única vía de escape que encontramos cerca. Terminamos en el bosque detrás del edificio. Recuerdo estar corriendo a todo lo que daba mis piernas con mi corazón acelerado y seguro de que esa noche moriría, ya que podía escuchar al hombre corriendo justo detrás de mí. Mis primos estaban muy adelantados. Entonces vi que sus linternas se apagaban lentamente. Choqué contra tantos árboles que todo mi cuerpo comenzó a doler, pero finalmente logré alcanzar a mis primos en un claro, y en un punto dejé de escuchar al hombre perseguirme. Finalmente logramos encontrar un sendero y comenzamos a seguirlo tratando de encontrar el camino de regreso al auto, pero terminamos yendo en la dirección equivocada. Después de caminar durante una hora en el interior del bosque, decidimos regresar e intentar ir en la otra dirección. Fue un camino de regreso agotador, pero finalmente vimos el edificio nuevamente y suspiramos con alivio al saber que no estábamos lejos del auto. Pero cuando nos acercábamos finalmente al auto, para poder largarnos de ese lugar, escuchamos un crujido entre uno de los arbustos, junto al edificio, y antes de que pudiéramos reaccionar, una piedra saliera volando y golpeó a mi amigo. Fue entonces cuando vimos al mismo hombre de hacía unos instantes, emerger del arbusto y correr nuevamente hacia nosotros. Una vez más comenzamos a correr huyendo de este sujeto que quién sabe qué quería de nosotros, pero esta vez corríamos en dirección al auto. El hombre venía muy cerca de nosotros, pero por fortuna tuvimos la oportunidad de entrar al auto y cerrar las puertas con seguro antes de que nos alcanzara. Una vez que estuvimos todos dentro del auto, mi primo lo encendió, y al hacerlo, los faros se encendieron también, solo para mostrarnos a este tipo desquiciado, corriendo hacia el auto dispuesto a golpear las ventanas con una botella de vidrio. En ese instante se escuchó un jadeo colectivo, seguido del chillido de las llantas del auto, el cual mi primo aceleró a todo lo que daba para sacarnos de allí cuanto antes. Durante todo el trayecto a casa nos mantuvimos en silencio. Creo que todos sentimos la misma sensación de shock. Mi cuerpo estaba temblando y mi corazón seguía acelerado. Debo decir que después de ese día, nunca más tuvimos interés en explorar ningún otro lugar abandonado. Hace unos meses, unos amigos me invitaron a pasar un fin de semana de campo. Para ello, alquilaron una cabaña alrededor de un bosque, y la idea era cazar y disfrutar de un tiempo saludable al aire libre. Desafortunadamente, cuando estaba a medio camino me di cuenta de que mi auto casi se había quedado sin gasolina. Esta era una zona que prácticamente no tenía señales de civilización, el clásico medio de la nada. Estábamos en plena primavera y eran alrededor de las 5 de la tarde, así que al menos tenía unas horas más de luz. Rodé un par de kilómetros y vi que había una pequeña gasolinera a un costado del camino. Pensé, genial, estoy salvado. Detuve el auto en la pequeña estación desolada, pero para mi horror, no había gasolina. Esto es increíble, me dije a mí mismo con toda la ironía del mundo y maldiciendo mi mala suerte. Mírame alrededor y vi que había un pequeño edificio allí, obviamente una oficina. Me asomé por la vidriera y vi que había alguien dentro. Menos mal. Este era un hombre con cabello largo y barba, vestido con ropa de trabajo, pero muy sucio, y cuando me vio, salió del lugar. «Oye, amigo, ¿necesitas gasolina?», me preguntó, y noté entonces que también le faltaban algunos dientes, pero al menos se veía amigable. «Parece que te has quedado sin combustible», me dijo. «Oh, ¿en serio? ¿Eso parece? Diablos». «No, amigo, es que me gusta pararme en las gasolineras por puro hobby». Sí, quizás fue un poco grosera mi respuesta, pero esa era una pregunta tan absurda que no conseguí otra manera de responderla. Afortunadamente él se lo tomó con humor y se echó a reír. Entonces me dijo que ya casi no pasaba nadie por esas carreteras, por lo que el suministro era un poco tardío, y me dijo que el nuevo camión llegaría la semana siguiente. Tienes que estar bromeando. Necesito reunirme con unos amigos hoy, y mi destino aún está como a una hora de distancia. Le dije, y le pregunté si tenía un teléfono celular que yo pudiera usar, ya que el mío estaba absolutamente muerto en ese lugar. Lo necesito para informar a mis amigos que vengan a auxiliarme, les pedí, pero él me dijo, lo siento amigo, no tengo teléfono, sin embargo, hay un pequeño pueblo no muy lejos de aquí, a unos 30 minutos a pie. Puedo darte la dirección, en su mayoría viven allí personas mayores y creo que algunos de ellos tienen teléfonos y te podrían prestar la ayuda, me dijo amablemente. Yo le tomé la palabra, obviamente, pues supongo que esa es mi única opción. El hombre de la gasolinera me dijo qué camino debía seguir. Sus instrucciones eran precisas y yo estaba caminando muy rápido porque estaba ansioso, así que llegué allí en unos 20 minutos y, vaya, este pueblo realmente era aún más pequeño y más deprimente de lo que imaginé. El único auto que vi fue una camioneta vieja estacionada a media calle. Vi gente mirándome desde el interior de sus casas. Llamé a la puerta de una de las casas pidiendo ayuda y preguntando si podían prestarme un teléfono para hacer una llamada de emergencia. Incluso ofrecí pagar la llamada, pero quien estaba era una anciana que me miraba a través de la ventana, pero me estaba mirando con ojos fríos y sin expresión, como si fuera una estatua. Era extremadamente espeluznante, así que renuncié a esa casa en particular y probé con otra. Pero no podía creer lo que vi o a quién vi. Juro que era exactamente la misma mujer. No podía ser la misma, por supuesto, pero incluso la ropa era muy similar y otra vez tuvo la misma reacción. Me miraba por la ventana con completa indiferencia. En ese momento pensé, demonios, y yo que tenía tantas ganas de tener mi anhelado fin de semana al aire libre con mis amigos, pero mi suerte estaba a punto de cambiar cuando vi a un anciano por la carretera que venía caminando hacia mí. Él estaba sonriendo, y al menos parecía normal. Buenas tardes, extraño. ¿Qué te trae a nuestro pequeño pueblo que no tiene nombre? ¿Estás de paso? Me dijo el hombre mientras se acercaba. Ah, gracias a Dios. Traté de hablar con algunos de tus vecinos, pero no fueron tan amigables como tú, desafortunadamente. Por cierto, ¿esas dos mujeres de esas dos casas son hermanas gemelas? Le pregunté. Ah, sí, sí lo son. Por favor, perdóname, es que su salud mental no es la mejor, por así decirlo. Mi nombre es Jorge, me dijo tendiéndole la mano. Yo le di un apretón y me presenté también, y mientras nos dábamos la mano, le expliqué lo que me estaba ocurriendo, y que era la razón por la que estaba allí. Entonces le dije que necesitaba usar un teléfono. Cualquier teléfono era solo para poder llamar a mis amigos y que estos vinieran a recogerme.
Jorge me invitó a su casa a usar nuestro teléfono. Mientras íbamos de camino a su casa, Jorge me dijo que vivía con su esposa, a Amalia, y que ella estaba feliz de recibir visitas, ya que no es algo común en aquel pueblo. El lugar era tan pequeño que pasaron menos de 5 minutos hasta que llegamos a su casa. Una vez allí, nos recibió Amalia, la esposa de Jorge, quien fue muy amable conmigo, pero su salud mental tampoco parecía la mejor. Supuse que vivir en un lugar tan aislado no era exactamente una buena manera de mantener activas las células cerebrales. Intenté usar tu teléfono, pero estaba en silencio. No había señal. Le comenté esto a Jorge, ya sintiéndome desesperado. Oh, qué mala suerte, hombre, lo siento, a veces eso sucede. Jorge me explicó que eso solía pasar, que era posible que el servicio se restableciera pronto, ya que siempre que ocurría una caída de la señal, no pasaba más de un par de horas antes de que el teléfono volviera a funcionar. No podía creer mi mala suerte. ¿Puedo usar otro teléfono? ¿Tal vez de tus vecinos? Pregunté ya adivinando la respuesta. Este es el único teléfono por aquí. Lo siento mucho. Si quieres, puedes esperar arriba. Tenemos una bonita habitación para invitados donde podrás descansar y relajarte. Amelia te traerá algo de comida y agua. Jorge se ofreció tan amablemente que no vi cómo rechazar su ofrecimiento. «Gracias», le respondí simplemente, y subí con él a la habitación de huéspedes. Al menos podía acostarme y descansar un poco, lo cual de hecho hice. Estaba tan cansado que me quedé dormido, y me desperté con la voz de alguien cantando. Ya era de noche. «¿Qué diablos es esto?», dije, antes de gritar cuando me di cuenta de quién o quiénes estaban allí. Cuando me desperté, mi habitación estaba llena de ancianas cantando una especie de mantra. Todas ellas eran duplicados exactos entre sí. Se parecían precisamente a esas otras dos gemelas que vi más temprano ese día. De repente, Jorge entró en la habitación. Todavía estaba en shock, y no tuve tiempo de procesarlo, pero él llevaba un gran cuchillo de carnicero y mientras sonreía dijo: «Amigo, tienes suerte, serás sacrificado en favor de nuestro amado dios Satara. No te preocupes, tu alma se salvará, solo los elegidos llegan a nuestro pueblo». ¡Qué carajos! Maldita suerte la mía. Ahora, para colmo, resulta que cae en manos de una secta de ancianos dementes. Dándome cuenta que estaba lidiando con una especie de abrigo de sacrificio, no lo pensé dos veces y salté por la ventana del dormitorio, rompiéndola en pedazos. Definitivamente no fue una gran caída, a pesar de que el pasto me impidió hacerme daño de forma significativa, pero no me importó. Me levanté y corrí como un loco solo para ver a otras mujeres que venían de sus casas caminando hacia mí, cantando la misma canción infernal. Todas lucían iguales a las demás. Afortunadamente no estaban corriendo, y finalmente, esta vez mi suerte realmente estaba cambiando para bien, así que comencé a correr de regreso a la gasolinera. En el camino vi otro auto estacionado allí, era uno de mis amigos, quien al verme comenzó a hacerme señas con los brazos y a correr hacia mí. «¡Ray! ¡Amigo, ahí estás! ¡Hombre, estábamos preocupados por ti! No llegaste cuando debías y tu teléfono celular estaba apagado, así que vine a ver si te encontraba en el camino». Ni siquiera lo dejé terminar la explicación. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», le dije desesperado mientras me subía al auto de mi amigo, incluso antes de que él lo hiciera. No le dije nada a mi amigo mientras íbamos en el camino. Fue solo al llegar que les conté a todos mi experiencia. Mis amigos encontraron increíble mi historia, pero al día siguiente denuncié todo a la policía. En mi total incredulidad, las autoridades dijeron que el pequeño pueblo que informé estaba completamente abandonado. Había estado vacío durante los últimos 10 años. No tengo idea de quiénes eran esas personas y cómo esas ancianas eran clones de las demás. Pero tal vez eso es obra del fulano dios Satara, quien aún hoy me sigue persiguiendo mis pesadillas. Muchos vecindarios tienen casas embrujadas, entre comillas, y sabes cuáles son esas casas que por alguna razón están abandonadas y tapiadas, y nadie parece saber realmente por qué, y todos los niños deciden que se trata de personas embrujadas e inventan todo tipo de historias extrañas sobre ellas para asustar a sus amigos, a sus hermanos, e incluso terminan creyendo esas historias ellos mismos. Y aunque probablemente sean solo un montón de tonterías, de igual manera se convierte en leyenda entre los niños del vecindario. Sin embargo, en mi vecindario teníamos algo mucho mejor que una casa embrujada. Teníamos un hospital embrujado. Se trataba de un viejo hospital que había sido abandonado en los años 40. En el barrio se decía que era un hospital psiquiátrico, pero realmente esto nunca lo pude corroborar de primera mano. En mi ciudad había una pequeña leyenda en torno a este lugar, o al menos entre los niños. La historia cuenta que este era un hospital psiquiátrico que estuvo en funcionamiento desde principios del siglo XX y que cuando lo cerraron, los pacientes fueron devueltos a la sociedad. Uno de los pacientes, un hombre al que simplemente llamaron Afortunado, el cual, por cierto, no es el apodo más inteligente que se nos pudo ocurrir, pero ahí lo tienes. El caso es que este hombre nunca se pudo deslastrar de este lugar, ya que era que él consideraba su hogar, por lo que después de que el centro cerró sus puertas, él decidió regresar a vivir en él. Años después, supuestamente vivía en el sótano, y trataría de matar a cualquiera que alguna vez entrara a su casa. De todos modos, los niños siempre se desafiaban entre sí a entrar y pasar tiempo en el viejo hospital, pero nadie lo haría. De hecho, alguna vez lo intenté para dármelas de machito, pero lo más cerca que estuve de completar el desafío fue escalar la puerta, y una vez que estuve en el otro lado, aunque no estoy demasiado orgulloso para admitirlo, me acobardé por completo y volví a subir. Había un niño en el vecindario que, sin embargo, aceptó el reto, por lo que esta historia no es de primera mano, pero es casi más aterrador para mí no saber lo que realmente sucedió. Cuando era un estudiante de primer año de secundaria en Halloween, un grupo de nosotros nos dirigimos al hospital para realizar la audacia habitual. Como de costumbre, algunos de nosotros subíamos a la puerta y empezábamos a escalar. Un niño que realmente no conocía bien, llamado Tommy, se burlaba de nosotros por ser unos gallinas y seguía diciéndonos que las historias sobre el afortunado eran un montón de tonterías, que éramos idiotas por estar tan asustados y que unos seis de nosotros nos habíamos acobardado como niñas. Este tipo se burlaba de nosotros todo el tiempo, hasta que finalmente nos cansamos de su basura. Le dijimos que, a menos que estuviera dispuesto a hacer lo mismo que nos estaba criticando, tenía que cerrar la boca. Estábamos seguros de que al final él también se iba a acobardar, pero nos equivocamos. Tommy aceptó fácilmente nuestro desafío, y sin pensarlo dos veces, comenzó a trepar por la puerta, llegó hasta el final y saltó del otro lado. Luego nos saludó con la mano y, mostrando una sonrisa de suficiencia, caminó hacia la puerta del hospital, incluso intentó abrirla, y eso fue más de lo que cualquiera de nosotros había intentado jamás. Sin embargo, no funcionó. La puerta estaba completamente sellada. Esto le dio a Tommy la oportunidad de retroceder, pero no lo hizo. Después de mirar un poco a su alrededor, encontró una roca grande y la usó para romper una de las ventanas. Todos nos preocupamos, porque pensamos que el ruido atraería a alguien, pero no fue así. Sucedió que Tommy rompió el vidrio de la ventana y luego se deslizó con cuidado a través de ella, y una vez lo hizo, quedó fuera de nuestra vista. Todos los que estábamos afuera quedamos bastante sorprendidos, y también un poco avergonzados de nosotros mismos. Pero la vergüenza que sentimos no se compara de ninguna manera con la paranoia que se instaló sobre nosotros mientras esperábamos que Tommy volviera a salir. Al principio nos impresionó que hubiera entrado. Luego nos impresionó aún más que se hubiera quedado allí durante bastante tiempo, aunque esa sensación de estar impresionados comenzó a desvanecerse y a convertirse en preocupación a medida que pasaba el tiempo y Tommy aún no salía. Cuanto más tiempo no salía del hospital. Fue bastante malo cuando era una hora, y fue peor cuando eran dos horas. Se volvió absolutamente angustiante para nosotros. Habían pasado casi cuatro horas, y Tom todavía no había salido del hospital. Esto realmente comenzó a inquietarnos, porque no estábamos seguros de por qué no había vuelto a salir, pero definitivamente especulamos mucho al respecto. Nuestro primer pensamiento fue que simplemente se estaba tomando su tiempo para tratar de asustarnos, pero a medida que pasaba el tiempo, el peor pensamiento se instaló en nosotros, y uno que se volvió cada vez más realista, y era que tal vez Tommy se encontró allí dentro con el afortunado. Si la leyenda era cierta, algo de lo que estábamos absolutamente convencidos, este debió haber estado furioso de que alguien invadiera su casa. Lo peor de todo fue que la desaparición de Tommy nos puso a todos en una posición realmente mala. Se suponía que no estaríamos pasando el rato en ese viejo hospital, nuestros padres no los tenían prohibido, pero si Tommy no aparecía, teníamos que acudir con nuestros padres y decirles lo que había ocurrido. Eso implicaba confesar que habíamos estado pasando tiempo en el hospital abandonado y desobedeciendo sus órdenes, o a la policía, que era aún peor, porque esta era una propiedad privada. Ninguna de estas opciones iba a ser fácil. Cuando Tommy no apareció, fuimos directamente a la policía. Probablemente deberíamos haber ido con nuestros padres primero, porque cuando los policías llamaron a nuestros padres de la nada, la situación empeoró. pues como se imaginarán, todos nosotros recibimos un gran regaño delante de los policías y delante de los demás padres. Pero si bien este fue un trago amargo, no fue nada comparado con lo que pasó cuando la policía llegó al hospital abandonado para buscar a Tommy. Los oficiales registraron todo el hospital, el sótano, las habitaciones, pasillos, todo, y no había rastro de Tommy por ningún lado, pero tampoco de cualquier otra persona. La policía supuso que simplemente salió del edificio en otro lugar y nos dejó esperándolo afuera, aunque él no había regresado a casa. La policía les dijo a sus padres que probablemente solo estaba gastando su broma. Pero esto no tranquilizó a sus padres, y menos aún, al ver que pasó esa noche y él nunca llegó a dormir. Pasaron varios días, y no había rastros de Tommy por ningún lado. Él no regresó la semana siguiente, ni la siguiente. Cuando habían pasado 2 días de su desaparición, se armó una cuadrilla para buscarlo profundamente dentro de las instalaciones del viejo hospital. Este equipo buscó minuciosamente por todas partes, hasta los rincones más ocultos del lugar, pero no hallaron a Tommy. Pero para nuestra sorpresa, tampoco había rastros del afortunado. Durante los días siguientes, las calles del barrio se llenaron de afiches con la fotografía de Tommy. Su cara estaba en todas partes con un desaparecido, escrito en letras grandes, pero él jamás apareció. Más adelante, se colocaron fotografías en las oficinas de correos, en las tiendas, y su cara apareció durante mucho tiempo en el periódico local. Esto sucedió en la década de 1980, y hasta el día de hoy no tengo idea de lo que pasó. Nunca encontraron a Tom. La culpa que he sentido a lo largo de los años es bastante mala, pero no es ni mucho menos. A pesar de lo malo que fue el deambular, nunca volví a ver a Tom y realmente no sé qué le pasó cuando entró en ese hospital abandonado. Todo lo que sabía es que estaba tan feliz que tenía demasiado miedo para ir más allá de la cima de la valla número 2 El Granero. Gracias por vivir. Se publicaron fotografías en las oficinas de correos de la tienda, pero él nunca apareció. Casi me di por vencido debido a la fuerza implacable de los elementos, pero cada vez que me había sentido abrumado por la agobiante soledad del camino lleno de nieve, el debate en mi cabeza ya estaba resuelto, sin importar que me arriesgaría a emprender el viaje a través de la tormenta en busca de cualquier oportunidad de supervivencia, porque rendirme no era una opción. Supuse que al menos estaba abrigado durante la mayor parte del viaje. De repente me sentía como si estuviera caminando a través de un charco de azul espeso. Estaba completamente agotado en la tercera hora de mi viaje, y no puedo ni describir la sensación de alivio cuando vi una cabaña a lo lejos. Estaba eufórico al ver ese oasis de madera en este vasto desierto nevado. Mi respiración se hizo más pesada a medida que mi auto se fue acercando al edificio. Oré por encontrar un samaritano en el lugar que pudiera brindarme ayuda, y cuanto más me acercaba, más me alejaba de la realidad de tales expectativas. La casa de madera parecía vieja y abandonada. Observé que estaba bien construida, mientras apagaba el encendido de mi automóvil. Los pilares que sostenían el área del porche eran igual de antiguos, y la arquitectura delataba el hecho de que había sido una de estas viejas estaciones que servían para albergar a alguno de los muchos equipos de exploración que han venido al Polo Norte. Rogué en mi interior porque no estuviera abandonada, y realmente pudiera encontrar ayuda, porque realmente sentía que estaba a punto de colapsar. «Dios mío», murmuré mientras abría la puerta del auto, y un frío abrasador y nevado que me golpeaba con tremenda fuerza. Mis dientes repiquetearon y un ligero escalofrío tembloroso recorrió mi columna vertebral mientras cerraba la puerta de mi coche tras de mí. Estaba inquieto por el frío, pero metí la llave en la puerta y chasqueé 2 veces para asegurarme de que estaba bien cerrada. Me dirigí a la casa a toda prisa. Un olor horrible asaltó mis sentidos, el cual estaba intensificado por la aguda sensación de frío. Cuando subí el primer escalón de la casa, supe exactamente de dónde provenía el olor. Eran las escaleras en descomposición que conducían al porche. Moví los pies con cuidado, pero de igual manera se hundieron en el esponjoso montón de nieve de madera floja y podrida, y casi me resbalé cuando me balanceé en la plataforma en ruinas. Extendí las manos para mantener el equilibrio y olfateo una vez más. Era un olor asqueroso. ¡Qué asco! Susurré en voz baja mientras continuaba marchando hacia arriba. Sin darme cuenta de su origen o causa, el olor pútrido se volvía abrumador cuanto más subía a la casa. Era una podredumbre asfixiante que se impuso en todos los sentidos, más allá del olfato. Sentí que mi piel también hormigueaba. Mi estómago se pellizcaba y vomité un líquido de sabor amargo en mi boca mientras caminaba hacia la casa. Una sensación extraña comenzó a invadirme el cuerpo. Era como una sensación de estar en peligro. Fue tan abrumadora que por un momento pensé en darme vuelta y regresar por donde vine, pero algo que estaba más allá de mí me obligó a entrar a la vieja casa. Me preparé para algo horrible, pero no percibí ningún riesgo para mí mientras subía las escaleras. Caminé hacia las puertas tan silenciosamente como pude. Una vez estuve allí, dudé en abrirla o tocar, y mi mente dio vueltas a través de una docena de pensamientos caóticos, antes de finalmente decidirme a abrirla. «Hola», murmuré aturdido y mareado. La casa hizo eco de mi pregunta, mientras escaneaba la sala de estar para encontrar una extraña variedad de muebles de aspecto raro. Tragué en seco, y sentí el amargo sabor del líquido que aún tenía en la boca. Luego entré silenciosamente. Debatí entre dejar la puerta abierta o cerrarla detrás de mí. Ambas ideas encontraron atractivo y peligro en mi mente. Pensé que era mejor dejarla abierta que cerrarla, así que la dejé abierta, ya que de esta manera podría escapar fácilmente si lo que encontraba allí dentro no era precisamente alguien o algo amigable. La casa por dentro también emanaba ese terrible olor, fue lo primero en lo que me fijé. «¿Hay alguien aquí?», pregunté repetidamente mientras caminaba más hacia la sala de estar. Fue entonces cuando escuché un gemido desde la esquina del salón, y mis oídos se agudizaron de inmediato para captar el ruido. Me tragué la mayor incomodidad, y caminé cautelosamente hacia el lugar de donde provenía el gemido. Caminé con cautela sin saber exactamente qué esperarme, pero mi cuerpo se quedó completamente paralizado antes de llegar, porque pude ver lo que parecía una mano ancha blanquecina, extendida en el piso. En ese momento todos mis sentidos se alertaron de inmediato. La mano no estaba pálida, sino blanca azulada, por lo que supuse que se trataba de una persona fallecida hace mucho tiempo. Esto realmente me abrumó, pues no sabía si esta persona había fallecido por acción de los elementos, o si hubo violencia involucrada, y de ser así, estaba frente a una posible escena del crimen, una en la que el posible agresor aún podría estar por allí. Una vez más pregunté, ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta. Llamé de nuevo, y fue cuando escuché un leve ruido que finalmente surgió de la esquina. Ayúdenme. La voz gimió de dolor, y mientras doblaba la esquina, me encontré con un hombre boca abajo en el suelo. Parecía desaliñado, pero no se veía mal, ni enfermo, e inmediatamente me di cuenta de que todavía estaba en pantalones con el cinturón apretado alrededor de su cintura. Me sentí escéptico ante su súplica, así que permanecí en mi lugar a pesar de que sentía empatía, por lo que percibía como sufrimiento, y que no podía corroborar de inmediato mirando hacia él simplemente. Una vez que no pudo escuchar mi acercamiento, cambió débilmente su posición en el suelo. Llamó dos veces más y extendió sus manos detrás de él para buscarme a tientas. Me quedé congelado en el lugar. Su frustración aumentaba mientras gemía en voz alta, angustiado. «¿Por qué? ¿No me ayudarás?» El hombre suplicó. «¿Quieres matarme? ¿Quién quiere matarte?» Mi mente se aceleró buscando una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué pensaría que alguien vino a matarlo? ¿Quién era este hombre? ¿Y qué relación tenía con el otro cuerpo que estaba al otro lado de la sala? ¿Por qué se quedaría en un lugar donde había un cadáver? O peor aún, ¿habría tenido algo que ver con su muerte? Eran demasiadas preguntas sin respuesta, pero realmente no estaba seguro de si deseaba averiguarlas. Retrocedí suavemente en busca de la salida, pero entonces se dio la vuelta y suspiró, como si estuviera exhausto por la pequeña farsa. La evidencia completa del horror me golpeó cuando vi los tres cuchillos que se había metido en los pantalones. Los recuperó con facilidad y se puso de pie. Me quedé completamente paralizado en el lugar, como si estuviera hipnotizado viendo el momento cinematográfico en mi mente de lo que estaba a punto de pasarme. Estaba en estado de alerta, y realmente esperaba el momento en que se sacara uno de los cuchillos y se abalanzara sobre mí señalándome hasta la muerte. Sin embargo, en vez de eso, el hombre con una rapidez que no me esperaba, sacó uno de los cuchillos de su cinturón y lo lanzó directo hacia mí. Hasta el día de hoy, no sé cómo pudo fallar ese tiro, ni siquiera recuerdo si yo lo escribí. El caso es que gracias a Dios no logró darme. El hombre maldijo con fuerza: "Nunca debiste haber estado aquí". En ese momento me descongelé. Me di la vuelta y corrí desesperadamente para escapar de este loco que ni siquiera sabía mi nombre, y aún así me quería muerto. En ese momento agradecí haber sido lo suficientemente cauteloso como para dejar la puerta abierta, ya que simplemente salí corriendo y atravesé las puertas sin más. Bajé por las escaleras a toda velocidad, casi cayendo al piso cuando uno de los escalones se rompió bajo el peso de mis botas. Pero iba tan rápido, que supongo que el paso en falso no pudo detener mi impulso. Mientras corría hacia mi auto a toda velocidad, sentí un dolor punzante en mi hombro y supe de inmediato que uno de sus cuchillos me había alcanzado. Volteé a mirar y él estaba parado a un paso de las escaleras gritándome groserías, y al ver que no me detuve, corrió escaleras abajo. Entonces pude ver el momento exacto en que uno de los escalones se rompió y el hombre cayó de espaldas golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Luego vi que un pequeño hilo de sangre empezaba a caer por las escaleras y manchaba de rojo la nieve. Si hubiese sido otro momento u otra persona, lo hubiese ayudado sin duda, pero en este caso simplemente me subí a mi auto y conduje a través de la nieve, dejando a este sujeto atrás. Afortunadamente pude encontrar una estación un tramo más adelante. Ayer reporté el incidente y estas personas me brindaron ayuda. Pude llamar a mis compañeros de equipo, quienes vinieron a rescatarme una vez bajo la tormenta de nieve. Unos días después, supe que el sujeto había muerto, pero también supe que él aparentemente había asesinado a la otra persona que estaba dentro de la cabaña, quien resultó ser el encargado del lugar. Hasta ese momento nadie sabía que había fallecido. Siempre he sido un explorador nato. Desde que era niño sentí una gran curiosidad por descubrir lugares abandonados. Vivía en un pueblo pequeño, donde muchas personas habían emigrado a la ciudad en busca de mejores oportunidades de empleo y calidad de vida, por lo que no es de extrañar que hubiese muchas propiedades que estaban deshabitadas, y no sé si fue esto lo que desató mi curiosidad, o más bien era una afortunada casualidad. El caso es que los lugares abandonados me atraían como un imán. Había algo intrigante en esas estructuras vacías, en la sensación de que albergaban secretos que nadie más conocía y que yo ansiaba descubrir. Mi calle era tranquila y residencial, pero tenía su propio misterio. Una enorme casa abandonada que estaba al final de la cuadra, con ventanas oscuras, y un jardín durante sus años esplendor, debió ser la envidia de todo el vecindario, ya que era realmente hermoso. Tenía unas hermosas ánforas que en su momento funcionaron como fuentes, y una hermosa estructura que debió haber hecho que aquel jardín luciera como el de un palacio, y la casa en sí misma no era menos hermosa. Esta era una casa de estilo victoriano que, a pesar del paso de los años y el descuido, aún lucía imponente y espectacular. Los vecinos susurraban muchas historias sobre un trágico suceso que ocurrió allí años atrás, pero nunca me habían contado los detalles. Sin embargo, un caluroso día de verano, armado con una linterna y una dosis elevada de valentía, propia de los 14 años, decidí explorar la casa por mi cuenta. ya que mis amigos no quisieron acompañarme, así que me aventuré solo. La puerta principal crujió al abrirse, y una ola de polvo y humedad me envolvió. El interior era un laberinto de habitaciones polvorientas y pasillos oscuros. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, como si intentaran ocultar algo. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. Al llegar al segundo piso, me detuve frente a una puerta entreabierta. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, aunque las cortinas claras dejaban pasar un poco de luz. De igual manera, encendí la linterna y la dirigí hacia el interior. La habitación era amplia y estaba amueblada con antigüedades. Una gran cama con dosel ocupaba el centro de la estancia. Mientras exploraba el lugar, sentí una corriente de aire frío que me erizó la piel. Miré hacia la ventana y vi una sombra oscura moverse detrás del cristal. Al principio, pensé que era mi imaginación jugando una mala pasada, pero la sombra se movió de nuevo, esta vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me acerqué a la ventana y traté de ver mejor, pero una densa oscuridad se cernió de pronto sobre el lugar y parecía impenetrable. De repente la sombra se transformó en una figura humana. Era alta y delgada, pero con rasgos faciales distorsionados. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Volví a dar un paso atrás, pero tropecé y caí al suelo. Cuando me levanté, la figura había desaparecido. Aterrorizado, salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras lo más rápido que pude. La casa parecía más grande y más oscura que nunca. Tropecé con un mueble y caí de nuevo, esta vez golpeándome la cabeza, y cuando abrí los ojos, vi una figura oscura parada al final del pasillo. La figura se acercó lentamente hacia mí, extendiendo sus brazos. Grité con todas mis fuerzas y cerré los ojos pensando que era mi fin, pero cuando los abrí de nuevo, estaba tirado en el suelo de mi habitación. El sol entraba por la ventana, iluminando por completo. Todo a mi alrededor me indicaba que había sido una pesadilla, pero en el fondo de mí sabía que no lo era. Recuerdo perfectamente con detalle lo que había hecho ese día, y también lo que había visto y vivido dentro de la casa abandonada. Hasta el día de hoy me debato entre si esto fue solo un sueño o realmente lo viví, y ese espíritu de alguna manera me envió de vuelta a mi casa para confundirme. Es algo que tal vez nunca sabré con certeza, pero desde entonces, cada vez que miro hacia la casa abandonada, puedo sentir que alguien me observa. Desde allí, es algo que no sé cómo explicar, pero sé que es real, tanto que a veces, cuando estoy acostado en mi cama, puedo jurar que veo una sombra moverse detrás de la ventana, mirándome fijamente. Después de este incidente, seguí explorando propiedades abandonadas, solo que me tomó un tiempo volver al ruedo. Pero, aún así, nunca quise aventurarme a regresar a esa casa.